Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Bueno, una noticia desagradable, dolorosa. Acaba de fallecer en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, el padre de Leticia Ramos Herrería, que se encontraba enfermo de cáncer hacía un tiempo ya, pero sobre todo por encima del dolor que estaba pasando este hombre, la policía política mantuvo una férrea vigilancia, acoso a los activistas también de derechos humanos, detenciones contra Leticia cuando intentó salir de su casa e incluso en ocasiones en que intentó hacerse con los medicamentos, con el balón de oxígeno que le aplicaban a su querido padre y demás. Activistas que fueron hasta allí, que intentaron superar ese cerco que imponía la policía política y la policía nacional revolucionaria, fueron detenidos, algunos multados, habían pasado por situaciones desagradables. Lamentamos muchísimo esta pérdida. Le enviamos a Leticia Ramos Herrería nuestro más sentido pésame. Ella, que es una activista de derechos humanos insigne dentro de Cuba, dirige el grupo de Damas de Blanco desde ahí, desde Matanza, y es una de sus coordinadoras nacionales. Además, ha sido colaboradora fiel de Radio Martí y de este programa Contacto Cuba. Así que llegue hasta ella y sus familiares nuestro más sentido pésame. Tenemos desde allí mismo a la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, quien en la mañana de ayer fue detenida junto a otra dama de blanco más, y la tenemos aquí porque está ahí mismo en la funeraria, pero quisiéramos conversar con ella. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Sabemos de lo que acaba de ocurrir, imaginamos cómo esté sí. Leticia, y queríamos saber, bueno, por lo que pasaste ayer, la situación que hay hoy con los que han intentado llegar hasta allí. Cuéntanos.
Bueno, ayer Dianelis y yo, temprano en horas de la mañana, nos dirigimos a casa de Leticia por la situación en que se encontraba su papá, y cuando salíamos ya nos detuvieron en una forma desagradable, brusca. El oficial que hizo la detención me arrastró, me tomó por la mano, me arrastró y se presentó una situación desagradable ahí, en la cual Leticia tuvo que intervenir y aquello se puso, vaya, tenso. Ahí nos condujeron a la unidad de la policía de Cárdenas y es desagradable decirlo, porque yo soy una persona ya mayor, y me desnudaron allí junto con Dianel y nos revisaron todo buscando dinero, porque como dicen que ellos, que nosotros somos pagadas, cosas injustas, pero no llevábamos nada encima. Entonces nos sacaron y nos llevaron a las afueras de Cárdenas, donde allí nos dejaron y nos pusieron una multa de 30 pesos.
¿A qué se debe la multa? ¿Qué dice el talón les entregaron? ¿No dicen?
No dicen. Es el artículo 141, inciso 1, artículo 6. La multa es 132607 y el oficial que me la entrega me dice a mí que ellos lo mandaron. Pero yo le dije, ¿pero quiénes son ellos? No, ellos me mandaron, y yo no sé por qué es esa multa. Entonces yo le digo, esta multa es injusta, porque yo lo que acabo de hacer es estar con mi compañera, mi hermana de lucha, Leticia, claro, a visitar a su papá, está en una situación grave, y yo no cometí ningún delito. Y él me decía, no, yo no sé, eso es, ellos me mandaron.
Es así,
ellos
así.
Quiere decir que son los oficiales de la seguridad del Estado, que es la policía política la que nos reprime, la que nos golpea, la que nos maltrata, la que nos hace toda esta serie de cosas. Hoy, aquí, yo logré salir temprano porque Leticia me comunica que él le da un salto y yo rápidamente salgo de mi casa. Pero todo el que ya después se le comunicó que había fallecido tiene distancias, muchos están tratando de salir escondidos. Los teléfonos ya tienen los servicios tumbados y prácticamente estamos incomunicados con casi todos nuestros hermanos.
Hemos estado tratando de comunicar con Leticia y no podíamos tampoco. También en medio de todo lo que en medio de todo lo que está pasando, quisiéramos que dedicara estas horas a estar con las personas más cercanas a ella. No queríamos molestarla tampoco.
Yo estoy aquí afuera de la funeraria y ella se encuentra allá adentro con su
claro,
familia.
Claro. Ella, bueno, transmítele nuestras más sinceras condolencias por todo lo que ha sucedido. Gracias, Ania, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba.
Gracias a ustedes, que gracias a ustedes el mundo conoce toda la represión, todos los maltratos, todo lo que nosotros somos sometidos aquí. Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Como cada semana que invitamos a los colaboradores, a los hacedores de los boletines informativos, de las revistas que hay dentro de Cuba, revistas independientes que pertenecen al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que coordina desde Miami el ex prisionero político de la causa de los 75, Normando Hernández. Bueno, pues vamos a tener con nosotros a los hacedores, ¿no?, de uno de estos boletines, de estos samizdat, como se les llama también, porque tienen esa función de ir entre la gente, de mezclarse entre la gente, de haber sido realizados desde el barrio y para el barrio, para la comunidad. Antes de pasar con los ejecutivos y con los realizadores esto, quisiera presentarles a ustedes primero a Daniel González Oliva, que es el que coordina el trabajo que se hace en Amanecer Habanero, porque uno de sus ejecutivos está detenido, el Ejecutivo Nacional, y también una de las realizadoras de otras de las publicaciones. Dejemos que sea Daniel Silva quien converse con nosotros y nos explique todos los detalles. Daniel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, a usted y a toda la radio audiencia del programa Contacto Cuba.
Bueno, pues sí, gracias por estar con nosotros una vez más. Cuéntanos qué ha sucedido con el director nacional del ICLEP, Raúl Velázquez, y con Ibigiané Borrego, que prácticamente nos acabamos de enterar que está detenida. Cuéntanos.
Bueno, desde la tarde de ayer, día 25, tenemos información a través de los familiares que se comunicaron con nosotros de que fueron detenidos el director nacional del ICLEP, señor Raúl Velázquez, y Ibis Yané Borrego, también directora del medio comunitario Panorama Pinareño de la provincia de Pinar del Río. Hasta la fecha no se sabe nada acerca de su ubicación ni de su paradero, y por lo cual estamos alertando a la comunidad internacional acerca de este nuevo suceso que ha sucedido en contra de la libertad de expresión y prensa acá en la isla.
¿Tienen conocimiento de alguna de las causas? ¿Por qué los pusieron presos? ¿Si hay algún tipo de proceso judicial contra ellos? ¿Algo? ¿Algún tipo de información?
Hasta el momento no es una noticia en desarrollo. No tenemos más ningún conocimiento de lo que haya sucedido con ellos. Inclusive queremos resaltar, no sabemos nada de su paradero hasta ahora. Sus familiares nos hemos comunicado con ellos y tampoco conocen cuál es la situación de estos miembros del ICLEP.
En distintos momentos, en el último año y quizás en los últimos dos años, la policía política ha venido haciendo una razzia contra el ICLEP, detención de sus colaboradores, de quienes realizan estos trabajos, este trabajo comunitario en el país, también confiscación de sus bienes. ¿A qué crees que se deba toda esta furia de la seguridad del Estado contra personas que pacíficamente distribuyen información?
Bueno, esto se debe al éxito que ha tenido el trabajo del Instituto por la Libertad de Expresión y Prensa dentro de la isla acerca de llevar una imagen verídica acerca de lo que los medios oficialistas no están publicando en sus medios, y nosotros estamos llevándole al pueblo cubano en diferentes medios comunitarios la realidad de lo que está sucediendo en cada una de nuestras comunidades. Y sí, han tomado una política de ablandamiento tratando de intimidar y acosar a los miembros del ICLEP, a los periodistas activos que tenemos, así como también a colaboradores del medio, para tratar de socavar el esfuerzo que veremos haciendo un grupo de periodistas por llevar la verdad que está distante de los medios oficialistas aquí en la isla.
Bueno, pues gracias a ti, Daniel Silva, de Amanecer Habanero, parte de una de las publicaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Bien, muchas gracias a ustedes, Felipe.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada semana traemos uno de los proyectos del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP. Y como es lógico, invitamos a sus colaboradores, a sus hacedores dentro de Cuba. Ya hemos tenido con nosotros a esos realizadores de El Cocodrilo Callejero, una publicación que se dedica a decir lo que la gente piensa y sobre todo a decir lo que la gente quiere escuchar dentro del país, más cerca de la gente, dentro de la comunidad. Está con nosotros ya Marta Licé Sánchez Solís, que la hemos tenido no solamente hablando desde el plano de lo que hace el boletín, sino también desde su participación como parte de la sociedad civil independiente dentro de Cuba. La tuvimos cuando estuvo en un evento aquí en Miami, la hemos tenido varias veces más y bueno, nos gozamos con esto, con tenerla aquí. Marta Licé, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Gracias por darme la oportunidad de, una vez más, estar en tu programa. Y bueno, también las buenas tardes a los radio oyentes. Antes de pasar ya a hablar como tal de trabajo, de Boletín Cocodrilo Callejero, yo quisiera dar la información que el director ejecutivo del ICLE, Raúl Velázquez, fue detenido ayer aproximadamente a las 5 pasado meridiano, y que aún su paradero es desconocido. Sí. Raúl reside en la provincia Artemisa, y también a propósito del 26 de julio, en Pinar del Río, han sido hostigados, amenazados varios periodistas del boletín Panorama Pinareño, entre ellos Ivillané Borrego Paulín, que es la directora, a la cual le han prohibido que no puede salir de su vivienda. También entre los periodistas amenazados y hostigados por la seguridad del Estado en la provincia de Pinar del Río se encuentran también Calixto Miranda y Jesús Silva. Y en la provincia de Artemisa, otros periodistas hostigados también fueron Joandri Jaledo Valdés, Junier Blanco Fernández, Josani Blanco Hernández y el director del boletín que radica en esta provincia, en la provincia de Artemisa, Roberto Moreno Rodríguez. A estos periodistas, a las 9 a.m. del día de ayer, se presentó en la sede de este boletín un carro de patrulla con número 536 y le dijeron que no podían salir de la vivienda si no iban a ser detenidos.
Bueno, pues gracias por
yo
esta...
Yo creo que era importante
sí,
decir
eso. Sí, por supuesto. No, no, y que lo recalcaras porque ya Daniel Silva Oliva había hablado, antes que tú, ¿no? Había hablado aquí en el programa y nos estaba dando parte sí. de esta información, pero bueno, tú la completas ahora con estos nuevos nombres que incluso no teníamos y que te agradecemos. Bueno, pero cuéntanos de qué va la última edición del Cocodrilo Callejero. Yo puedo verla porque... bueno, gozo, ¿no? Estoy en un país libre, la internet es libre para todo el mundo, pero nuestros oyentes dentro de Cuba no. Así que quisiera que compartieras con ellos de qué va esta última edición, qué nos quieres presentar.
Sí, nuestro boletín es un boletín, como ya lo dije anteriormente, de perfil social. Nuestro objetivo es empoderar, disculpa, al pueblo a través de la información, ayudar a los pobladores a crear espacios inclusivos, darle voz a las personas que no la tienen, hablar de lo que no se habla en los medios de comunicación estatal, que son controlados, la información ahí es manipulada por el régimen castrista. Y bueno, Cocodrilo Callejero consta de 10 páginas, en la que el plato principal es la noticia, además también de la información gráfica, y abordamos también la publicidad. Eso es muy importante. Hacemos publicidad a las personas que están emprendiendo sus negocios cuentapropistas en el país, al ciudadano común. El boletín se edita cada 15 días y en cada edición se imprimen 500 ejemplares que se distribuyen en la localidad Los Jarabos y Colón. Qué bueno. A través de redes de confianza de personas que colaboran con el medio informativo, y se pasa de persona a persona. Se distribuyen las viviendas de las casas, en las puertas de las viviendas, perdón, y en los lugares concurridos también hacemos nuestra distribución.
Qué bueno.
Estamos al servicio del pueblo, tratamos problemas sociales, problemas de vivienda, denuncias hacia funcionarios del gobierno en los territorios donde realizamos nuestra labor.
Marta, bueno, hablando de esas mismas cosas, de ese servicio que brindan ustedes, nos decías al inicio del programa que tienes a alguien contigo ahí que fue beneficiaria de este tipo de trabajo.
Es una señora del Batey de Seada, su nombre es Soyla López Brito, que, bueno, en el Batey de Seada había una situación grave con el suministro de agua potable hacia los pobladores, y después que se publicó la noticia, las autoridades se vieron obligadas a resolver esta situación. Pero bueno, no voy a contar yo, déjame ponerte a Soyla para que ella te hable.
Muy bien, muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Soyla.
Buenas tardes.
¿Cómo está? Bien, bien, qué bueno. Queríamos saber, bueno, ya nos adelantó Marta Lisset, pero ¿cómo llega usted a ellos? ¿O ellos fueron los que se comunicaron con ustedes? ¿Cómo hicieron para que este problema que tenían saliera en el boletín?
Bueno, yo veo a ellos por los reportes, por los periódicos
que ellos dan. Ya, llegaron así. ¿Y realmente cuál era el problema que tenían ustedes en el Batey? ¿Qué afectación?
El problema es sobre la turbina del agua.
¿Qué tiempo llevaban ustedes sin el agua?
Un año y más.
Ya. ¿Y a partir de la publicación, cuándo lo arreglaron? ¿Fue enseguida o tardaron unos meses más?
Sí, cuando se planteó la situación de sobre la turbina, dimos la solución, acudimos al periódico callejero, dimos las quejas ahí y rápido hubo solución.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿ustedes creen que funciona este tipo de denuncias?
Sí, ¿cómo que no?
Qué bueno. ¿Y cómo lo lee la gente? ¿Se los piden a los mismos realizadores? ¿Ellos lo distribuyen? Qué bueno. Llegan ustedes entonces. Bueno, pues Soyla, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Gracias.
Bueno, gracias. Sí, pues Soyla López Brito, una señora del Batey de Seada que quiso hablar sobre nuestro trabajo.
Bueno, Marta, nos decía que también está con ustedes ahí Osvaldo Landín.
Osvaldo Landín Baño.
Ah, qué bueno. Quisiéramos.
Ciudadano del Boletín Cocodrilo Callejero, uno de los mejores periodistas. La gente se acerca mucho a él a plantear su problema. Ven, Osvaldo, ven, para que los televidentes hablen contigo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, bien, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Aunque nos quedan apenas 3 minutos, quisiéramos conversar contigo. ¿Cómo nace en ti el bichito este del periodismo? ¿Tú lo estudiaste o lo hiciste de manera empírica? ¿Cómo llegas incluso a estar dentro de la redacción?
Llegué al periodismo de manera empírica, ya que me vi, a ver cómo te explico.
¿Obligado? No sé.
Sí, me vi obligado porque tuve problemas aquí con el régimen.
Yeah.
Entonces me acerqué a otro periodista que ya no lo tenemos con nosotros. Uh-huh. Y le di la denuncia acerca de lo que me había pasado. Y ya por ahí me gustó, hice la solicitud y entré
bueno.
Al medio informativo con Gorilo Cajero y ya soy periodista actualmente.
¿Cuáles son los temas que la gente más te lleva? Ya porque ya te reconocen como periodista de este medio.
Y aquí los temas que más me llevan la gente son casos sociales.
Ya. ¿Ellos van a ti o tú sales a buscar la información?
No, hay muchas personas vienen a mí, pero yo salgo a buscar la información.
Ya.
Y uno de los temas que más se relaciona aquí es con la vivienda. Hay mucho problema de vivienda aquí en el territorio.
En el país, sí, claro. Sí, Osvaldo, quería preguntarte, además de los temas sociales, por lo general en los boletines que son independientes, son clandestinos, la gente busca mucho el deporte, sí. Cosas de cultura, que buscan las cosas más prohibidas, lo que no se publica en el país o lo que se publica de otra manera, no sé, ¿qué secciones les interesa más del boletín?
Bueno, la sección que me interesa más del boletín la publicidad de los trabajadores por cuenta propia, que son ciudadanos comunes, entonces se acercan a nosotros para que nosotros le promocionemos su negocio.
Qué bueno.
Muchos han, con la promoción, han mejorado.
Sí,
le estilo de vida.
Claro, le es útil el servicio.
Sí.
Y bueno, esto ustedes lo hacen de manera totalmente gratuita, ¿no?
Sí, el periódico se distribuye totalmente gratis.
Pero sabes que la publicidad es uno de los oficios más interesantes en el mundo y de los que más dinero deja a las publicaciones y a los medios de prensa en el mundo entero. Así que por ahí van trazando el camino para un día cuando Cuba sea libre.
Claro. Esperemos que sea pronto.
Claro, claro, claro. La gente va...
Estamos trabajando por una Cuba libre.
Así mismo. ¿La gente va a buscar el boletín o ustedes se lo llevan? ¿Cómo ocurre esa conectividad?
Los entregamos. Nosotros distribuimos boletín en la localidad, lo que es Colón y Los Araos, a través de nuestras redes de confianza.
Claro.
Que existe en la comunidad, de persona a persona. Lo entregamos por debajo de las puertas.
Qué bueno.
Y en lugares concurridos donde se aglomeran bastante personas, ahí lo distribuimos.
¿No se lo han rechazado nunca cuando los han ido a entregar?
Sí, algunas personas lo han rechazado, pero otras lo han pedido.
Qué bueno, es así.
Hay que ver esto aquí como la gente pide el periódico.
Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, gracias a ti, Osvaldo Landín, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Bueno, amigo, nos vemos. Salud y suerte.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.